COPE Más Tenerife.
Estar informado.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Bueno, como supongo que todavía hoy habrá algunos oyentes despistados, repito, son las 11 y 5. Ustedes estaban acostumbrados a que hasta ahora comenzara nuestro programa, pero a partir de hoy lo hemos venido anunciando en las redes sociales, lo hemos venido comentando durante la mañana en nuestra programación regional. Este programa, que se llama Herrera en COPE Tenerife, a partir de hoy se emite entre las 10 y las 12. Así que si usted ahora mismo se está incorporando a nuestro programa, como hacía hasta el pasado viernes, pues que sepa que no, que empezamos a las 10. Así que apúntenselo bien, anótenselo bien, que seguro que hasta ahora hay algún despistado que está diciendo, pero bueno, ¿qué está sonando la sintonía de las palabras canarias? ¿Si es ahora a las 12? No. A partir de hoy, nuestro programa, queridos amigos oyentes, se emite de 10 a 12. Así que, por supuesto, hay que estar enganchados con Mayer desde las 7 de la mañana. Mayer y Herrera en COPE Canarias va desde las 7 hasta las 10 de la mañana, horario canario como siempre. Y de 10 a 12, insisto, de 10 a 12, va este programa que es Herrera en COPE Tenerife. Así que ya lo saben, desde las 10 de la mañana. Si usted hoy se ha despistado, no lo sabía, mañana a sintonizar la radio desde las 10 de la mañana si quiere escuchar nuestra programación local, insular de COPE Tenerife aquí en este Herrera en COPE Tenerife. Lo iremos repitiendo por si hay algún despistado, que mañana habrá más gente despistada. No pasa nada, es normal, son los primeros días, tenemos un cambio de horario. Y repito, grábenselo bien, Herrera en COPE Tenerife de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así que esta es la hora, que antes era las 12.05, ahora a las 11.05 vamos a hacer la sección de palabras canarias, que yo sé que a ustedes les gusta y les encanta. 610-1080-11 en esta central de WhatsApp para que ustedes puedan colaborar con nosotros y enviarnos esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa y que queremos que no se pierdan, queremos que sigan ahí y queremos que ustedes nos ayuden a recordarlas y a conservarlas. Sección que coordina Maricruz Domínguez. A ver, Maricruz, venga, cuéntame.
Y algunas que se han perdido, ¿eh?
Y algunas que se han perdido por el camino, claro.
Hay que recuperarlas.
Y hay que recuperarlas, efectivamente.
Por ejemplo, esta está perdida. Pero yo,
esta está perdida.
Esta está perdida.
A ver.
No es muy bonita, está perdida.
Sí.
Jandorras.
Jandorras.
Mujeres abandonadas y sucias.
Eso.
Bueno, no es muy elegante, sí. Pero es una palabra que se utilizaba y existía. Eso son unas jandorras. Unas,
vale,
jandorras.
Entonces, mujeres abandonadas y sucias.
Y sucias.
Vale, bien.
Intenciones.
Intenciones.
Propósitos. Ah, pero dice el diccionario, buenos y malos. Porque se pueden tener propósitos buenos y propósitos malos. Y se pueden tener intenciones aviesas también.
Sí.
Intenciones buenísimas, intenciones aviesas.
Efectivamente, efectivamente.
Bien. Soledoso. Soledoso es sentirse solo, separado de todos.
Sí.
Una especie de morriñoso, soledoso.
Morriñoso.
Morriñoso.
Me ha hecho gracia eso.
Morriñoso es la península. Aquí es soledoso.
Morriñoso.
¿Y qué le pasa a este hombre? Ah, que está soledoso. Y...
Vale. Bien.
Escarpear. Huir. Huir. Escarpear. Arrufar. Arrufar es... Murmurar.
Murmurar. Murmurar. Arrufar es murmurar.
Murmurar. Míralo, 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 que están arrufando, que estarán diciendo, que sí. Estarán diciendo.
Sí.
Bolina. Dícese del que es muy gorrón. Ese es un molina.
Un molina.
Un molina.
Un molina, ser un gorrón.
Sí, ser un gorrón. Entre otras cosas.
Bien.
Bolina.
Vale.
Capitoso. Caprichoso. Terco. Tenaz. Ay. Suelen ser los niños. Ay, este niño que me ha salido capitoso. Ay, este niño. No, es que la madre le consiente mucho.
Bien.
Capitoso.
Capitoso. Capitoso.
Cierro. Invernadero cerrado. Se usa para cultivos de primor. Me imagino que se llama.
De primor.
Sí, florecillas que se estropean o que. Sí, de primor se llama. Cultivos de primor. Ay.
¿Qué más? A ver.
Chopa. Cucaracha grande, normalmente bolona, pero el diccionario pone, también se usa como nombrete.
La chopa también suele ser la cara, o cuando estás enchopado también, que tienes ojeras, por ejemplo.
Pero la chopa es la cuca.
La chopa es la cuca bolona. Eso es una chopa.
Sí, medio rubianca.
Vale.
Pero también el diccionario dice, y se usa como nombrete.
Vale.
Ese tipo es un chopa, pero por algo.
Vale.
No debe ser bueno. Al que le llaman chopa no debe ser bueno.
Vale.
Fachento. presumido, presuntuoso, echador. Me encantó la palabra echador.
¿Echador?
Sí, sí. Ese tipo se las echa. Pero ¿de qué se las echa ese tipo? ¿Tú no lo has oído?
Sí, hombre, claro.
¿De qué se las echa?
Este se las echa mucho.
Bueno, pues es sí. Un fachento.
Es un fachento, vale. Bien.
¿Y más nada?
Y más nada. Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Nos dice un oyente por aquí. Dice, buenos días, Guillermo Maricruz. Mi abuelo siempre decía una palabra que a mí me hacía mucha gracia, que es chaflija, que es tener hambre. Tener chaflija, tener hambre, nos dice por aquí un oyente. Yo creo que se las has comentado en alguna ocasión, Maricruz. Me suena, me suena. Sí, 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 sí. Bueno, pues nos encanta que esta persona nos haya mandado esa palabra que le decía a su abuelo siempre, la verdad, sinceramente. Otro día que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo Melcruz, un poco despistado ahí con el cambio de horario, pero bueno, nos pone esta oyente. Aquí en los canales se han fijado, nunca decimos judías verdes, siempre decimos habichuelas.
Habichuelas,
sí, habichuelas, sí, habichuelas. Es verdad. Pues es verdad. Pues mira, esto no lo habíamos comentado nunca, yo creo, Maricruz, ¿eh? Se lo agradecemos a este amigo oyente, claro que sí. Bueno, no se me despiste usted, que ya sabe que empezamos a las 10 de la mañana. Y es verdad. Es verdad, siempre decimos habichuelas, nunca decimos judías verdes. A ver, más mensajes por aquí. Otro oyente que nos dijo, parejero, presumido en el buen sentido.
Ay, sí, 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 sí. Ese lo usaba yo antes.
Este hombre es un parejero, por ejemplo, podríamos decir.
El parejero, sí.
Vale, vale. Otro oyente que nos mandó otro mensaje, dice, buenos días, frase canaria, me tienes que ir a un mandado. A un mandado.
Sí, pero un mandado siempre, es verdad, se usa, pero es una cosa rápida. Vete a un mandado,
vete a un mandado.
Rápido, es rápido. Sí. El mandado es una cosa.
El mandado
de,
es ir ahí a la esquina a comprar algo.
Rápido, claro. Rápido.
A la ventita, como se decía antes, ¿no? ¿Eh?
Sí, sí.
A la vete a la ventita, hacer un mandado.
Los mandados eran mucho a los niños para cigarritos.
Sí. Bueno, ya hoy en día sería complicado eso. A ver, otro oyente que nos dice por aquí, estar agoniado.
Ay.
Ir apurado con prisa. Hoy mismo para esta sección, por ejemplo, dice por aquí este oyente. Hoy hemos estado agoniados porque como estamos con cambios a partir de hoy, pues estamos aquí un poquito agoniados, vamos a decirlo así. A ver, dice, buenos días, Guillermo. Chaflameja. Yo no sé si quería decir chafalmeja. Me pone chaflameja, pero yo creo que quería decir chafalmeja. Chafalmeja. He estado hablando mucho últimamente por aquí. Hay mucho chafalmeja, dice por aquí este oyente. Bueno. Otro oyente que dice por aquí, ¿me puedes decir por qué se dice hortelana o hierba huerto por isla? Bueno, pues no lo sé. A veces lo hemos comentado en alguna ocasión, que cada isla tiene su forma de decir algunas cosas, ¿no? En Tenerife y Gran Canaria tenemos varios ejemplos, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre decimos chuletada, y en Gran Canaria siempre dicen asadero, por ejemplo, ¿no? Y más cosas. Decimos tenis, ellos dicen playera. ¿Qué más? Hay varios ejemplos. Bueno, el más famoso, roscas y cotufas, por ejemplo. Nosotros decimos cotufa, ellos dicen rosca, o sea que bueno. Cada isla, dentro de lo que es nuestras palabras canarias, pues cada isla a veces tiene sus propias particularidades, ¿no? Bueno, pues 6, 10, 10, 80, 11. Gracias por haber participado con nosotros, ¿eh? Vamos a una pausita publicitaria y seguimos en directo, venga.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsú y Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac. Ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 11:15, por supuesto que seguimos aquí pendientes de la actualidad del precio de las papas. Hoy, miren, por ejemplo, hemos conocido, lo comentaba Aida al principio del programa, es como hemos conocido los datos del paro, que sube en agosto en Canarias 446 personas, aunque se comporta mejor que la media. La Seguridad Social, por ejemplo, nos ha dejado en Canarias 1.317 afiliados más y es una de las cuatro comunidades autónomas en positivo. En cualquier caso, hoy es lunes, es 4 de septiembre, aunque hemos hablado con ella varias veces en el mes de agosto, con todo el tema del incendio, pues es el día marcado del inicio del curso político, ¿no? Yo quería contar hoy con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, que ya me está escuchando. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos.
Hoy, además, decía yo del incendio, con agenda de visitas que van a empezar algunos municipios de los afectados por incendio y van a empezar los realejos, ¿verdad?
Sí, la verdad que, bueno, decías inicio del curso político. Bueno, yo inicio el curso político sin haber terminado
el curso anterior.
Yo no me he despedido del anterior. Así que ni yo ni muchísima gente que hemos estado al pie del cañón. Y aunque he podido visitar durante el momento del incendio las zonas evacuadas, los lugares del incendio, sí quería hacer una visita pues con los alcaldes y alcaldesas a las zonas que se vieron afectadas y visitar sobre todo a aquellos que han perdido enseres, que han perdido fincas, que han perdido, bueno, como sabes, tienen un impacto importante sobre el sector apícola tomar estos días para poder ir con sosiego. Sabes que hemos hecho ya una primera evaluación muy preliminar que ronda los 80 millones de euros, sobrepasa los 80 millones de euros de pérdidas respecto a las infraestructuras y todos los esfuerzos que ahora hay que hacer con el tratamiento forestal que requiere la zona afectada, que quiero recordar que son más de 14.000 hectáreas.
Uh-huh. Están en esa segunda fase del balance, pero ¿cuándo podemos decir que vamos a seguir pasar a la siguiente fase ya de control total del incendio como paso previo a la extensión, que eso tardará unas semanas más todavía? ¿Pero cuándo pasaremos de fase a esa fase ya del control después de haber estabilizado el incendio, Rosa?
La decisión va a ser siempre técnica y será cada vez, afortunadamente, este fin de semana la lluvia ayuda a refrescar y nos ayuda con las labores de control, pero tenemos que recordar que el perímetro son 90 kilómetros de perímetro, para que los oyentes se hagan una idea. Yo siempre me gusta poner algunos ejemplos, ¿no? Y es como salir de Santa Cruz y llegar casi a Santiago del Teide. Todo ese perímetro tiene que estar controlado sin que haya nuevas reactivaciones que puedan sobrepasar el perímetro. Ya llevamos prácticamente una semana en las que las reactivaciones cada vez van a menos, que las reactivaciones se producen cada vez más dentro del perímetro, se alejan del perímetro, y yo creo que afortunadamente estamos cada vez más cerca de dar por controlado el incendio. Pero quiero recordar, sobre todo a la población, que sigue siendo un incendio activo y que estamos en un perímetro considerado de emergencia. Lo digo porque este fin de semana, sí, desafortunadamente tuvimos que llamar la atención a personas que se internaban en el monte, lo hacían a pie, lo hacían a caballo, lo hacían en bicicleta, y tenemos que decir que nuestros equipos de extinción siguen trabajando, que no solamente hay que extinguir y terminar de sofocar esas pequeñas o grandes reactivaciones, sino que además hay mucho trabajo que hacer para quitar árboles que han quedado dañados y que pueden suponer, bueno, pues que alguien que pueda estar dando un paseo por una zona que, insisto, es de emergencia, que todavía es una zona declarada de emergencia, pues puede caer un árbol. Mm.
Pero vamos a una cosa.
Muchísima prudencia.
Sí, ha anunciado ustedes, Rosa, que van a intensificar las labores de vigilancia en los montes afectados por el incendio. Pero digo yo, ¿no se puede sancionar o se va a sancionar o se investigará a estas personas que se han saltado las normas y han ido caminando o en bicicleta al monte este fin de semana?
Se están sancionando, por supuesto. Se están sancionando. Esto hay que decirlo. Hemos dicho, no están cerrados los accesos, están cerrados los senderos al monte, están entrando en una zona de emergencia que está vigilada. Y por supuesto, que primero se les advierte, oiga, mire, por si se han despistado, está usted, porque no todo el mundo tiene por qué conocer el perímetro. Pero hombre, yo creo que hay que llamar la atención sobre lo primero, que es, si hemos conseguido lo más importante, que es poner a salvo las vidas de las miles de personas que fueron evacuadas, que fueron más de 13.300 personas para poder salvar sus viviendas. Chico, un poco de sentido común. Y tengo que decir que también la TF-21, que es la carretera que accede al Parque Nacional del Teide por la Orotava, así como la carretera de los Loros, que es la TF-523, como la TF-24, están cerradas, porque en este momento esas carreteras son un peligro, han sido afectadas por el incendio y no reúnen las condiciones de seguridad. Los únicos que están pudiendo acceder son nuestros equipos para poder trabajar, y sobre todo aquellas personas que tienen que trabajar en sus fincas para poder ordeñar a sus cabras, porque tienen que entrar a trabajar a sus zonas, los apicultores, y entran con autorización. Y quien entre sin autorización, porque está todo vallado, pues tendrán la correspondiente sanción. Yo espero que lo entiendan, porque lo que estamos haciendo es tratar de que no haya un incidente y que desde luego nuestros equipos puedan seguir trabajando en esas labores que continúan, tanto de extinción como de llevar a un control absoluto del incendio.
Claro. Rosa, una cuestión más sobre el incendio. Vamos a ver, la semana pasada se manifestaban ustedes públicamente y exigían al gobierno de España la llegada de una base permanente de hidroaviones en Canarias, en Tenerife, cuando los técnicos dicen justamente lo contrario, es decir, que no es necesaria y que los helicópteros son mucho más efectivos en la lucha contra este tipo de incendios. ¿Se ratifican ustedes en esa petición?
Absolutamente. Mire, vamos a ver, nosotros tenemos un terreno que es un terreno escarpado, en lo que hay barrancos y en lo que la operatividad de los helicópteros es muy importante. Pero hasta tanto no se tengan helicópteros con una capacidad de descarga de muchos más litros de los que se descargan, hemos visto que el incendio de Tenerife tuvimos no solamente que contar con muchísimos helicópteros, sino también con 5 hidroaviones descargando durante más de 7 días. Sí, se necesita una base de hidroaviones en Canarias, además de helicópteros que tengan esa operatividad para poder acceder a zonas que de ninguna otra manera se puede acceder.
Aunque los helicópteros sean mucho más precisos.
Claro, pero es que estamos hablando de que en Tenerife estuvieron operando 23 medios aéreos. De esos 23 medios aéreos, 5 eran hidroaviones. Yo no te digo que estén 5 hidroaviones, pero en Canarias, después de 3 años con incendios muy importantes y después del incendio, a lo que hemos visto, que hemos tenido en Tenerife, Canarias debe tener, además de helicópteros, debe tener una base permanente de hidroaviones. Igual que se despliega en Málaga, se despliega en Galicia o se despliega en otro punto del territorio continental de la península, porque se tardan horas en llegar. O sea, no es lo mismo tener los hidroaviones aquí que tenerlos emplazados en la península. Y bien, ya hemos visto la dimensión que tienen. ¿Que se necesitan helicópteros? Por supuesto. ¿Que hay modelos de helicópteros que también tenemos que trabajar con los ministerios para que se vuelvan helicópteros mucho más eficaces? Por ejemplo, el modelo que tienen 18 helicópteros el Ministerio de Defensa y que se dijo que se iban a adaptar una parte de ellos para las labores de extinción, como son los Chinook, son helicópteros que descargan 10.000 litros. Los hidroaviones descargan 4.000 litros. Es que los helicópteros del Cabildo descargan entre 600 y 800 litros. Claro, son para cosas completamente distintas. Y una parte no quita la otra. Pero hemos visto 9 días de un incendio terrible, voraz, en la que ni hidroaviones ni helicópteros conseguían contenerlo.
Bien. Más allá del incendio, quiero preguntar algunas cuestiones que son de actualidad a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Por ejemplo, estamos hablando mucho de papas. Y sobre todo el sector primario, Rosa. Lo que estamos viendo con las papas es consecuencia de que Canarias no produce la cantidad suficiente para el autoconsumo durante todo el año y nos vemos hipotecados a importar a partir de este mes, a partir de verano, según nos dicen los responsables, o en este caso de Asaga. ¿Se está haciendo lo suficiente desde las instituciones públicas, entre ellas el Cabildo, para apoyar al sector primario? Porque no hacemos más que entrevistar, Rosa, a productores, en este caso, de plátanos, de papas, que nos dicen que les pagan una miseria por el kilo de su producto. Esta mañana, por ejemplo, hablamos con un productor de papas que nos decía que estaba trabajando a pérdida. Es decir, realmente, ¿qué se puede hacer desde el sector primario? Porque aquí la conclusión que saco es que en Canarias tenemos un problema con el sector primario importante. ¿Se está haciendo lo suficiente en una crisis esta, la de las papas, que es la punta del iceberg de un problema más gordo?
Pues mira, yo creo que el Cabildo de Tenerife históricamente jugó un papel fundamental en apoyar al sector agrario y al sector primario. Y todos recordamos cuando se impulsó que aquí en los vinos de Tenerife tuvieran su propia denominación de origen, impulsando el sector agrario en este ámbito, en la viticultura. Recordamos cuando se rescataron variedades de papas, pero yo sí creo que se han perdido oportunidades fundamentales y que ha habido un abandono del campo que tampoco es atribuible única y exclusivamente a las instituciones. Yo creo que probablemente hay una pérdida de una generación o de generaciones que hay que volver a incentivar y dar facilidades para que vuelvan de nuevo al campo.
¿Y cuáles son esas facilidades que se puede dar desde un cabildo, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, mira, una de las cuestiones que estamos hablando con Asaga, fundamental, es que puedan haber un almacenamiento, un mayor número de almacenamiento, de manera que se pueda, tengamos más capacidad de tener papas disponibles, no solamente para las papas, hay que hablar de todo, pero con eso concreto de las papas, el Cabildo de Tenerife va a poder tener más cámaras frigoríficas para que pueda haber un almacenamiento de papas producidas en la isla, de papas producidas en Canarias. Pero también creo que hay que poder incentivar la vuelta al campo de manera que sea, como se está hablando, que no se trabaje a pérdida. Y el trabajo en el campo, Guillermo, es un trabajo duro. No todo el mundo lo quiere. No todos los padres quieren para sus hijos que sigan trabajando en el campo. Y hay muchas fincas abandonadas. Hay que poder trabajar en una estrategia donde la vuelta al campo, la vuelta a esa zona que hemos visto que cuando se encontraban con el incendio, y vuelvo al incendio, suponían un freno a que el monte entra en núcleos en los que ya convive prácticamente con los núcleos poblacionales. Volver a recuperar el campo va a tener que ser una estrategia no solamente de sector primario, sino también de lucha contra el cambio climático. Y tendremos que concienciarnos no solamente como isla, sino también a nivel individual. La vuelta al campo es difícil.
Sí, pero en esa estrategia habrá que pensar por qué el kilo de plátanos que yo compro a más de 2 euros en el supermercado, al productor le dan 20 céntimos por kilo. Es que, quiere decir, si no entramos en la cadena que va de un lado a otro, va a ser complicado realmente.
Pues en esa cadena habrá que intervenir, y habrá que intervenir de una forma contundente. Pero también tendremos que tener alianzas muy fuertes, porque yo sí creo que no es una utopía pensar en que podemos producir productos agrarios y agrícolas durante todo el año, y que además hay un sector turístico que puede poner en valor nuestros productos y que cada vez se ha hecho cada vez con mayor intensidad. Pero también habrá que tomar decisiones respecto a lo que está ocurriendo, en lo que queremos para nuestro futuro, ¿no? Y con esto me refiero a que es verdad que hay muchos padres que en buena lógica han hecho un esfuerzo enorme para que sus hijos no sigan trabajando en el campo. Y ahí tendremos que entrar con incentivos potentes y también un cambio de mentalidad absolutamente necesario, ¿no? Y dar facilidades.
11 y media del 4 de septiembre. Estamos hablando con la presidenta Rosa Dávila del Cabildo. Hoy 4 de septiembre se cumplen 64 días de su toma de posesión. Le quedan 26 para los 90, Rosa. Ya sabes por dónde voy, ¿no?
Bueno, yo dije algo que no voy a... No se me caen los anillos. En fin, que era que no me voy a cruzar de brazos. Hay un problema grave. Cualquier problema que tenga Tenerife es un problema al que tenemos que afrontarlo como isla, como colectividad y como liderado por el Cabildo de Tenerife. No tener miedo, tener coraje, no es algo que me tenga que avergonzar. Yo dije que en 90 días tomaría decisiones en aras a aliviar a uno de los mayores problemas que tiene la isla de Tenerife, y es que hay demasiados coches por habitante. Es que no podemos seguir construyendo más carreteras. Las carreteras tendrán que ser las que tienen que ser y las desdoblaremos, pero aquí no tenemos terreno para hacer una M30, M40 y M50. El terreno, nuestra isla, es una isla frágil, y Tenerife o es sostenible o no será Tenerife, y para eso nos tenemos que concienciar todos. Y esto no es una única apuesta de una sola persona que se llame Rosa Dávila. Esto es la conciencia colectiva de toda una isla, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir dejando nuestro vehículo privado en favor del transporte público. Y nosotros podremos poner todas las guaguas que sean necesarias, pero si no cambiamos la conciencia, podremos poner guaguas cada 5 minutos, que si nadie las coge, les puedo asegurar que no cambiamos nada.
Hombre, ayudaría a cambiar la conciencia tener un carril busbao y que yo en la Tenerife 5 vea que la guagua va como un tiro en el carril busbao, por ejemplo. Eso ayudaría bastante, ¿no?
Eso es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. El priorizar que las guaguas y los vehículos de alta ocupación, es decir, aquellos que van ocupados por más de una o dos personas, tengan prioridad por encima de cualquier otro.
Bueno, para aliviar, de momento, que yo creo que es el verbo clave, porque yo no sé si primero dijiste aliviar o no, pero después lo has matizado y en varias ocasiones ya y has dicho
siempre
que...
Siempre he dicho lo mismo. Yo nunca aliviar. Me digo, me encanta que podamos acudir a las hemerotecas, que sí, siempre quedan grabadas. Y el verbo siempre fue, no me voy a cruzar de brazos. En 90 días se pueden tomar decisiones destinadas a aliviar el grave problema de tráfico. Y la primera decisión, fíjate que ha venido en el día de hoy,
sí,
y es quitar vehículos pesados de las horas puntas, algunos vehículos pesados, desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, para que no coincidan con los vehículos privados. Y es la primera, no será la única, no será la última, tampoco los 90 días serán los únicos. Seguiremos trabajando durante estos 4 años, porque esto es un trabajo ingente.
Pero a corto plazo, ¿cuál medidas más van a implementar para aliviar el problema?
Bueno, estamos trabajando no solamente en tener multitud de reuniones. Como saben, durante todo el mes de agosto se han tenido más de 15, 16, 17 reuniones con el sector que tiene que ver con las grúas, también con el hecho de que nosotros tengamos las guaguas de Titsa, poner guaguas lanzaderas que tengan prioridad, también con la universidad y también con centros de trabajo en los que se pueden hacer entradas escalonadas. Con el sector hotelero también tendremos una reunión, hemos tenido reuniones y vamos a tener una segunda. De hecho, con todos los sectores ya estamos teniendo segundas reuniones para concretar ya las medidas específicas, no solamente a corto, muy corto plazo, o plazo, digamos, urgente, sino también a medio y largo plazo.
Una última cuestión. A nivel turístico, ¿qué esperamos? ¿Qué acciones hay por delante? ¿Qué proyecto tienen después de un verano, bueno, que ha ido relativamente bastante bien en lo que se refiere a la isla de Tenerife?
Bueno, las previsiones que tienen el sector son positivas, son buenas. Sabemos que en Alemania la decisión suele ser con mucha más previsión, pero por ahora las previsiones del sector turístico son buenas. Al final, las previsiones del sector turístico también son las previsiones económicas del conjunto de la economía. Por lo tanto, el comportamiento sigue siendo bueno y vemos como esperamos un una temporada de invierno que sea positiva.
Muy bien. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por tenernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. 11:35, leo algún WhatsApp por aquí. Dice un oyente, buenos días. Esta señora dijo que en 90 días se quitaban las colas del norte y empezamos a echarnos atrás. Bueno, lo ha matizado y lo ha dicho en varias ocasiones, amigo oyente. Dice que dijo que iba a aliviar las colas del norte, no a solucionar el problema. Otro oyente que nos dice por aquí, el campo se ha abandonado por la subida de precios y el miserable precio que reciben al vender sus papas y no tener ningún beneficio. Buenos días, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice, hola, es de risa que el Estado en Sura deje a un entrado en un supermercado y al lado justo a un empaquetado de plátano y el plátano a 2 euros, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, Guillermo, esta señora que diga lo que quiera, pero Coalición Canaria fue la que se encargó de destruir toda la economía que no le interesaba a ellos, trae de fuera a precio de mierda y nosotros vendemos a precio de oro, dice por aquí un oyente. Otro oyente por aquí, así es fácil prometer después de decir que en 90 días venir con sugerencias. Y las carreteras, como en todo lo demás, no están hechos para miles y miles de coches de alquiler tampoco. Tenemos una nota de voz, me dicen... Vamos a escuchar esa nota de voz, a ver si podemos escucharla en el 610-1080-11, es nuestro número de WhatsApp.
En desacuerdo totalmente con la señora Rosa Dávila. Tenerife no es frágil. Tenerife, los terrenos aledaños a la autopista son más fáciles de trabajar que Las Palmas. Si Las Palmas tienen su autopista y su carretera 3 veces por delante de Tenerife, por algo será, porque la señora Rosa Dávila no supo gestionar, ni el político saliente tampoco supo gestionar ese territorio.
Gracias por su opinión, amigo oyente. Es indudable, y estoy de acuerdo con este oyente, que la isla de Gran Canaria tiene una infraestructura de vial, de comunicaciones, de carreteras muy superior a la de la isla de Tenerife, porque seguramente los políticos de Gran Canaria, esto ya lo he dicho en varias ocasiones, pues tuvieron la previsión, evidentemente, de planificar mucho antes toda esta situación que los políticos de la isla de Tenerife. Más mensajes que entran en el 610-1080-11. Y es otro oyente. El campo se ha abandonado por la subida de precios y el miserable precio que reciben al vender sus papas y no tener ningún beneficio. Buenos días. Claro, es lo que venimos comentando durante todo el programa, amigo oyente. Otro oyente que dice, se escapa una guagua y esperas media hora hasta la siguiente, más el trayecto. Sales como mínimo una hora antes. Y la culpa es mía por ir a guagua así, ¿eh? Deja ver si lo entiendo, dice por aquí otro oyente. Hay una nota de voz que la escuchamos ahora. Primero vamos a unos mensajes publicitarios y seguimos en directo. Venga.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsú y Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac, ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel, gala lírica, abónate desde 88 euros, 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlanticoautocentro.com y redes sociales.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Y Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Once y 40, vamos a escuchar, ahora les cuento por qué escuchamos esta sintonía, pero vamos a escuchar primero una nota de voz de un oyente, el 610-1080-11.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Mira, Guillermo, vamos, yo le quiero mandarte este mensaje. La semana pasada estuve en La Gomera y vamos, chico, me quedé alucinando igual que cuando fui al Hierro. Es una isla pequeña, pero, chico, los montes están limpitos. Los senderos dan, bueno, da gusto caminar por La Gomera. Y eso que es subir y bajar. Luego tienen aquella carretera, están haciendo una carretera, ampliando la carretera que va a Valle Gran Rey, que aquello cuando termine va a quedar una maravilla. Y eso que es La Gomera, que sabes que hay que subir y bajar, sí o sí, ¿sabes? Pues yo me quedé loco. Unos merenderos con luz, con enchufes para conectar, no sé, o sea, una maravilla. Y lo mejor, está todo limpito. A ver si aprendemos de don Casimiro Curbelo y de los Gomeros. Está todo limpito, repito, limpito. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigo, por esa nota de voz. Ahora sí, 11 y 41. El viernes ya saben que no tuvimos programa por la transmisión deportiva del partido del baloncesto de la selección española del Mundial. Así que hoy no podemos perder nuestra cita semanal con nuestros buenos amigos del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo. Sé que vamos hoy con la sección que, además, como nos había contado nuestra compañera María, hoy vamos a hacer una valoración de los daños de las explotaciones agrarias causadas por el incendio forestal. María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Sobre todo, antes que nada, darte pues un poco la bienvenida, aunque ya hemos hablado varias semanas, pero hoy se inicia como el curso escolar de las radios, sí, también. Por tanto, bueno, es una vuelta un poco a lo que es el hábito de estar aquí pues todas las semanas, ahora más oficial, porque bueno, estamos en septiembre.
Pues siempre es un placer saludarte.
Gracias, Guillermo. Pues sí, como bien comentabas, ya lo adelantábamos la semana pasada, que el incendio pues iba a dar mucho que sí, no solamente por lo que ya hemos comentado, sino también por ahora toda esa valoración de daños. Y de hecho, el Servicio de Agricultura del Cabildo ha comenzado a valorar los daños en las propias explotaciones, y aunque el incendio se ha desarrollado fundamentalmente en zonas de monte, en algunas zonas ha descendido hasta las zonas de cultivo, especialmente podemos hablar de zonas de castaños o de frutales.
Bien. ¿Qué otros daños ya conocen que puedan haber afectado a las fincas debido al incendio?
Por un lado, también han podido presentarse daños debido al corte de árboles que estaban cerca de las viviendas por parte de las brigadas forestales, con el fin de proteger las edificaciones, eliminando el material combustible que se encontrara cerca. Y por otro, también se han observado daños propios producidos como consecuencia de la carga de agua por parte de los medios aéreos en las balsas y estanques. Estos, a su vez, estos daños en balsas y estanques pueden ser estructurales en los propios estanques o bien en los cultivos, causados por esas vibraciones y turbulencias producidas por las aproximaciones de los medios aéreos a las plantas, árboles y demás cultivos.
¿Y cómo se hará registro de todos estos daños, María?
Los equipos encargados de la valoración recorrerán de forma sistemática todas las zonas agrarias afectadas, recopilando todos los datos sobre el propio terreno. Esta valoración se hará en colaboración con los ayuntamientos, que en algunos casos están ya recogiendo datos de los afectados, y lo hemos podido ver en redes sociales que se han hecho eco de ello.
¿Y cuáles son los datos que deben proporcionar a los ayuntamientos?
Pues este es el momento de tomar nota, que yo siempre parece que les mando tarea, pero los datos importantes a recabar serían el nombre, DNI, teléfono, también la relación de daños que han tenido, por ejemplo, cuántos árboles frutales se han quemado, metros de tuberías de riego o cuartos de aperos que se hayan afectado. También deben identificar adecuadamente las parcelas, esto es muy importante. La identificación debe ser precisa e inequívoca para poder cruzarse con los datos que están recogiendo en campo esos equipos de valoración. Lo ideal sería que proporcionen la identificación del SIGFAC, que es la que se utiliza en todas las solicitudes de ayuda que nombramos en muchísimas ocasiones. Pero si alguien no la tiene, las agencias de extensión agraria pueden ayudarle a obtenerla. La segunda opción, si no tuviese esa referencia SIGPAC, proporcionar la referencia catastral del terreno.
¿Cómo podemos identificar a los equipos que están realizando esa valoración de daño?
También esto nos han llegado varias consultas, porque bueno, no es lo normal dejar entrar a cualquiera a su finca, y es lógico, lo entendemos. Los equipos evaluadores irán identificados con el logotipo del cabildo y rogamos, por supuesto, que faciliten el acceso a las fincas a los equipos evaluadores que en esta fase están procediendo a valorar los daños, aunque aún es cierto que no podemos facilitar más información sobre las ayudas que pueden haber. Y no solamente, me gustaría incidir, no solamente en la parte del logotipo, sino que necesitan cotejar o que les saquen algún tipo de acreditación. Bien. Estarán debidamente reglados para ello e identificarse como personal del Cabildo de Tenerife.
Perfecto. Gracias, María, por esta información. Y bueno, nos vamos a escuchar ya el viernes que viene, el horario y día habitual. ¿Te parece?
Por supuesto que sí. El viernes volvemos a escucharnos. Guillermo, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Imposible no emocionarse, ¿eh? Ya que cerquita está el Socorro este año, el próximo jueves, claro que sí. Bueno, pues la romería ya lo sabe, lo contamos todos los años, ¿eh? La más antigua de toda Canarias. Y el Cabildo, bueno, pues quiere lanzar una campaña que se llama El Socorro Siempre por el Camino, para transmitir un mensaje muy importante. ¿Y quién mejor que Pedro Millán, que es director insular de Medio Natural del Cabildo, para contárnoslo? Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y de que nos cuentes qué quieren transmitir con esta campaña El Socorro Siempre por el Camino. Cuéntanos.
Bueno, pues esta ya es una campaña que ya tiene varios años de duración, y lo que se trata es de, bueno, que la gente disfrute de la romería, que se divierta, que manifieste su devoción hacia la Virgen del Socorro, pero siempre respetando la naturaleza y el espacio natural protegido por el que pasa, tan importante para esta isla de Tenerife como es el Malpaís de Güímar. Uh-huh. Y en concreto, Montaña Grande, la Montaña del Socorro, que en las últimas décadas ha sufrido un deterioro importante porque la ascendían ese mismo día pues miles de personas, y que luego descendían corriendo por un suelo frágil, un suelo de ceniza volcánica, lo cual ha generado una cicatriz muy visible en la montaña, generando un barranquillo,
sí,
por el cual también cada vez que llueve se canaliza agua y se acrecienta el problema de la erosión. Entonces, bueno, pues que no hay que mezclar una cosa, digamos, festiva con una agresión al medio ambiente, y por eso la campaña lo que está intentando decir es que la gente pues haga el sendero en la ruta de la peregrinación por el camino, que además es bien de interés cultural, que es un patrimonio histórico para no solo para los guimareros, sino para la isla de Tenerife y para toda Canarias, sin incidir en la naturaleza y tampoco dejar residuos en bebidas, latas, bueno, todo lo que suele pasar cuando hay concentraciones de miles de personas. Lo que al final buscamos es que la gente disfrute, pero sin generar impacto en el entorno, lo que siempre pedimos no solo en la romería del Socorro, sino en cualquier fiesta o actividad que se desarrolla en las cercanías de un espacio natural protegido.
Bien, o sea que la gente lo tenga muy en cuenta, que se trata de no dañar evidentemente el medio ambiente, ¿no?
Sí, en eso hemos evolucionado, porque en los primeros años que no es que se prohibiera la subida, sino que ya digamos en las normas de conservación no se puede subir al cono volcánico, pero lo que se intentó es hacer cumplir esa prohibición que existía, y se generó un problema, pues bueno, muchas personas consideraban que eso era una tradición y que por mucha prohibición que hubiera, que ese día se podía ascender, ¿no? Y con el tiempo, pues la gente también ha tomado conciencia del problema y ha visto también los resultados de esa degradación paisajística que ha venido sufriendo sí. todos estos años, es que no tiene nada que ver lo que es la Romería del Socorro. Bueno, cuando yo era niño, yo soy de Guimar y he participado muchas sí. veces en esa romería, y bueno, estoy hablando de los años 80, incluso los 90, pues era fundamentalmente gente del pueblo y de los municipios cercanos, ¿no?
Claro.
Y en un no, momento dado...
Ahora ya una
dado,
fiesta que pues, viene gente de toda Canarias.
Sí, y ahora se ha masificado
claro.
y estamos hablando de 30.000, 40.000, 60.000 personas si caen un fin de semana, y claro, si todo el mundo ahí se mete por el espacio natural protegido, pues imagina, eso es un daño que irrecuperable
claro,
y
claro.
toda la afección que se genera. Entonces, bueno, pues que los tiempos hacen que también tengamos que empezar a pensar no solo en la diversión, sino también en la conservación de, bueno. de nuestro patrimonio natural.
Pues el socorro siempre por el camino, ya lo saben, ¿eh? Pedro Millán, que es director insular de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Pedro, muchísimas gracias, un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos transmitir la educación, la conciencia ambiental a toda la ciudadanía.
Y a disfrutar responsablemente del socorro. Gracias. 10 minutos para las 12. Tengo que hablar de fútbol y de lo bien que va el Tenerife. Vuelta de un último mensaje.
Silba la flauta, suena el atabal, en la asomada que se da emoción, y la parranda vuelve a madrugar con su estribillo y su canción. A recordar aquella historia que el guanche vivió.
Busca cerámica para tu hogar al mejor precio. Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Sentimiento, alegría, tradición y también respeto por el mal país de Güímar. Vive la bajada del socorro. Este año sigue por el buen camino. Disfruta sin dejar huella.
Al socorro, siempre por el camino. Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza. Nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Este año en la Bajada del Socorro volvemos a contar contigo, con tu alegría, tu sentimiento, pero también con el respeto por el tesoro natural que es el Malpaís de Güímar. Al socorro, siempre por el camino. Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, me quedan solo 6 minutitos, voy a saludar a Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Contentos y felices, ¿no? Después de la victoria y del inicio de temporada, Juanjo.
Así se llevan mejor las palizas de carretera
¿Sí?
y los madrugones. Hoy me desperté a las 4 para volver aquí.
¿Cuántos héroes que estaban ayer en el Estadio Nacional de Andorra?
Sí, había como 30, 35 aficionados del Club Deportivo de Tenerife. Es verdad que hay muchos residentes en Cataluña y que lo que hicieron fue hacer carretera, pero son 3 horas y pico de carretera para arriba y para abajo, para estar en Andorra. Luego te dejas unos euros en el parking, porque allí no hay aparcamiento. Sí. Pero ves a tu equipo ganar, que eso quieras o no, es una alegría y más en este inicio de temporada. 3 victorias, una sola derrota, el mejor inicio del Tenerife de los últimos tiempos, calcando de la 2008-2009.
Lo del planteamiento de ayer de no salir con Rick Gallego, salir con Mudado, todo esto, ¿por dónde iban los tiros, Cristian?
Viva el resultadismo, ¿no? Que diría, diría el otro, porque hasta que marcó Luis Micruz en el 75 todavía estábamos dudando de si Garitano había hecho bien en sacar el 11 que sacó.
Con... Estos estaban rajando todos.
Yo dije, bueno, no rajen,
¿Por qué él no? ¿Sabes?
Rajen, que ahora marca Luis Micruz.
Yo no rajé, yo dije que me sonaba raro, que habían cosas que sonaban raras, sí. Pero rajar no. Pero es que al final, con el 0-1, tienes que darle la razón, ¿no? al entrenador, porque encima le salió la jugada perfecta, porque los 3 que participan en el gol del Tenerife son 3 cambios en la segunda parte.
Enrique
Gallego, taconazo a Waldo, que se come al lateral en velocidad y potencia, al centro, y lo remata a Luismi. Entonces, ¿tú qué le vas a decir a Garitano, no? Le salió la jugada
brillante. Estaban preparados hasta los 2 resbalones de los jugadores del Andorra.
A mí Luismi me tiene enamorado. O sea, futbolista, su capacidad de desequilibrio, su verticalidad, yo creo que va a ser un futbolista con muchas alegrías este año.
Tiene buena pinta. Yo hasta la jornada de ayer tenía duda de su puntería, porque es verdad que en las jornadas anteriores había tenido situaciones en las que decidió mal el hombre, pero ayer lo hizo de maravilla en 2.
Sí.
Porque enchufó 2 goles. Lo único que el primero se lo anularon, que había sido un
primero era
un golazo.
Precioso.
El primero era un golazo, un sombrerito, bueno. Y encima con la derecha rematando.
Estamos
que no
tercero.
Bueno.
Se va aclarando un poco
cuarto,
la cosa.
Cuarto.
Zaragoza, Español. Ayer es que,
le gané.
Es que viendo el equipo del Español, dice, es que tiene futbolistas. Tiene a Breuy, que estaba hace 2 años en el Barcelona. Sí. Es que yo soy muy pesado con esto del fondo de compensación de ascenso y descenso, pero es que yo creo que juegan con las cartas marcadas. Pero
sí,
bueno.
Hay equipos que yo creo que terminan estando arriba y ascendiendo por la fuerza bruta, claro, por todo lo que tienen. El Español es uno de ellos.
El Español es uno de ellos. Y Zaragoza ha empezado 4-4, ¿no?
4-4. Y ayer, además, ganando con solvencia, sin encajar goles. Y con la Romareda disparatada, las imágenes eran de jornada 39. Yo creo que ahí están un poco... Es verdad que aquí estamos también muy contentos y con cierta euforia, pero lo de Zaragoza es, ya te digo, es que se ven en primera y queda mucha liga.
Vienen de sufrir mucho el Zaragoza y verse ahora líderes, 6 goles a favor, ninguno en contra, dando sensación de que tienen una buena plantilla, pues...
Me sorprende el Leganés.
Hay que entenderlo.
Leganés ahí arriba,
sí,
con 9 puntos.
Pero ojo, Leganés... Es verdad que esto es fútbol y aquí lo que vale son los puntos, pero yo he visto 2 partidos de Leganés, el del Alcorcón y ayer con el Eibar, y vamos, eran 2 partidos para haber perdido 4-1.
Pero eso porque a ti te gustan Fran Fernández y Joseba Echeverría.
A mí lo que me gusta es que el año pasado tuvimos la asignatura pendiente de los partidos fuera de casa y ya llevamos 2-2 este año. De uno podíamos empezar mejor, está claro, ¿no?
Las mismas victorias que el año pasado, lo decía Cristian ayer en la transmisión. Hay que escuchar las transmisiones de COPE Tenerife, porque encima ahora con el fichaje de Dani Hernández ya son mejores todavía.
Bueno, vamos.
O sea, Dani está imperial, ¿eh? Ayer está hablaba imperial. Con él por la tarde y está encantado, lo está haciendo muy bien. Aunque debo decir que hay un exjugador del Tenerife que quiere venir a hacer una transmisión con Dani Hernández.
Ah, pues que venga. ¿De qué jugaba? Damos una pista.
En banda.
En banda.
Sí. Pero es que si Canario. Viene... Sí. Si viene, no narro, claro.
No.
Ni habla Cristian, ni damos los goles, ni Carlos da los goles, ni nada. Hablarán ellos dos, porque...
Bueno.
Pero bueno, veremos.
De momento,
veremos.
Buenas noticias en el Tenerife.
Sí, señor.
Hay una mala en el Canarias,
sí.
Si me permite,
claro.
Que se ha lesionado Fran Guerra, va a estar de baja varias semanas, y esto ha hecho que tenga que cancelar su gira, sus partidos de pretemporada en el Nuevo Tenerife, porque no tiene jugadores.
Claro.
Entre el Mundial, la baja de Fran Guerra y alguna que
bueno,
otra molestia.
Bueno, esta semana ya vuelve Huerta.
Sí. Pues no va a poder jugar ningún partido de pretemporada del Lenovo antes de que empiece la Liga, que recuerden que ya es en este mes.
Bueno, con el Granca no jugamos la Copa Isola.
Sí,
¿no?
Sí, el 14.
Sí, claro, pero ha suspendido, me refiero a la gira catalana.
La gira catalana.
Iba a jugar
y que empieza este fin de semana la Liga F, el Granadilla. Primera jornada el viernes contra el Sevilla. Si no hay huelga.
Que de momento está convocada.
Sí.
Vale, vamos a ver qué pasa. Gracias, Juan.
Hasta
gracias,
luego,
Cristian. A las 2 les escuchamos. Ahora de momento nos despedimos. Bueno, a esta hora yo creo que un montadito. ¿Qué les parece un montadito de jamón de Montesano? Para ir matando la mañana. Porque es un jamón 100% fresco, que está elaborado en Canarias, que el tiempo desde que se elaboraste que a su mesa cumple con todas las reglas de frescura. Buenísimo, jamón de Montesano. Bueno, hasta aquí por hoy. Ya lo saben, si usted está despistado todavía, es que a partir de hoy empezamos a las 10 y terminamos a las 12. 12 horas de radio, pero de 10 a 12. Ahora sigues informado en Mediodía Cope. Hasta mañana.